Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, pendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la cuculí se ríe.
No le entiendo nada, hágase para atrás porque no...
Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar.
Muy, muy, pero muy buen día. Mediodía de miércoles 3 de junio del año 2020. Pues nos encontramos de vuelta con ustedes aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
No le dijo usted querido auditorio.
¡Ay, doctora, se me pasó! Querido auditorio de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Ahora sí.
Exacto, hacía falta eso, ¿cómo de que no? Y sí, decía que mediodía de miércoles 3 de junio, donde abrimos este espacio, este oasis de conversación, con un tema que, bueno, no podía quedar a la saga, por decirlo de alguna manera, que es, si bien el martes, el día de ayer y el martes de la semana pasada, comenzamos ya este trabajo al respecto de la sexualidad masculina, la sexualidad en el hombre, que nos llevó a tocar un tema exactamente hace 8 días que fue muy importante para poder comprender de fondo la dinámica sexual de los varones, la dinámica sexual masculina, y fue lo concerniente a la elección de objeto en el hombre. Entonces, no podía, decía yo hace un momentito, quedar a la saga el que el día de hoy abriéramos este espacio de conversación para ahora lanzar a modo de cuestionamiento, a modo de pregunta, lo siguiente. Sabemos, y eso es lo que venimos planteando en días pasados, sabemos que en psicoanálisis de la posibilidad de elección de objeto en el hombre. Y entonces el cuestionamiento de hoy es si habrá una elección de objeto en la mujer. Y bueno, para ello entonces, el día de hoy, en el espacio dedicado a el psicoanálisis, qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia, y también esto en el contexto de 3 mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, estamos el día de hoy aquí, mis colegas Giselle Mendoza, Valeria Reyes y, por supuesto, ya la escucharon, la directora del centro, la doctora Silvia Kaiser. Bienvenidas.
Pues muy buenos días, Germán. Qué buen tema. Nada más hay que aclarar que cuando nosotros hacemos el habrá una elección de objeto en la mujer, tenemos que ponerlo en pregunta. ¿Por qué? Porque no hay la relación sexual. Es decir, no hay definitivamente en el psicoanálisis, y eso desde Freud, una complementariedad de los sexos, pero que por otro lado hemos dejado abierto el espacio para que el asunto de la sexualidad femenina, que definitivamente es un tema siempre a tratar con pinzas, porque inmediatamente que el discurso psicoanalítico hecho por hombres o el discurso psicoanalítico hecho por mujeres psicoanalistas, ¿sí?, o lo que las mujeres son capaces de decir en sus análisis, tan tantito nos movemos, pero un ápice, un ápice, y decimos ciertas cosas fuertes en relación a lo femenino, inmediatamente se brincan todos los grupos feministas y no feministas también, que lo único que quieren escuchar es que la mujer es increíble, es valiosa, inteligente, extraordinaria, buena, creadora de lazo social, la que lucha por todos, la que cuida a los hijos, la que se sacrifica, la que es la dueña del hogar, la que aporta su dinero y su, digamos, fuerza de trabajo para el bienestar social, para el bienestar de la familia, en fin, todo esto, y que definitivamente aquello que la constituye como una bruja, eso no se debe de decir. Pero los niños son hermosos porque cuando los niños llegan a la clínica, de alguna manera sea porque encuentran el personaje de la bruja en los cuentos, ¿sí? O encuentran, digamos, en las lecturas infantiles el bueno y el malo, o en las aventuras también de la saga, de las sagas, el bueno y el malo, entonces los niños son muy puntuales. Cuando de alguna manera, haciendo un gran esfuerzo, porque tienen que hacer un gran esfuerzo, hablando cuando están pintando o cuando están jugando con algún juguete que se les proporcione, dicen, mi mamá no es buena, mi mamá me hace cosas muy feas. Entonces, digamos, ¿qué hacer con ese decir honrado, ese decir sincero de los niños, cuando nosotros sabemos que cuando el niño llega a verbalizar eso, es un gran esfuerzo, porque teme profundamente perder el amor de la madre? Y para no perder el amor de la madre, los niños, como los seres humanos, y ahora lo veremos, en esta ligazón de la selección o de la elección de objeto erótico en la mujer, es principalmente la madre. Y vemos que pasan los años 20, 25, 30, 50, 60, 70, 75, y la madre bruja no se muere y ahí está, ¿sí?
Aunque se muera, doctora.
No, pero espérame, no se muere la infeliz. Es que quiero señalar, digamos, toda la trifulca que organizan las madres, que ya deterioradas, enfermas, en fin, no se mueren. Y no se mueren, ¿por qué? Porque siempre hay o una hija o un hijo que la sostiene eróticamente en esa intención de ser eternas. Bueno, avancemos. Nada más para decir nuevamente que los sexos no son complementarios, no existe una complementariedad de los sexos, existe una diferencia radical, y que en el psicoanálisis nos quebramos mucho la cabeza cuando definitivamente vamos a hablar de una parte de la sexualidad femenina que es muy compleja, la elección de objeto en lo femenino. Bueno, pues adelante, cedo yo la palabra a mis colegas que están aquí, a mi colega muy querida Valeria Reyes. Adelante, Vale, adelante, Giselle, también muy querida por su juventud, por su agilidad, por su frescura, por su atrevimiento, porque dice cosas muy profundas, a veces provoca, digamos, al público, y eso está muy bueno.
Bueno, yo creo que el tema es padrísimo, doctora, y a mí me entusiasma bastante, porque es realmente una dificultad poder hablar de la sexualidad femenina así con la frescura o con lo directo que puede ser, por ejemplo, la sexualidad masculina, por tomarla de referencia, porque los hombres son sencillos, ¿sí? Hasta cierto punto. Es decir, tienen placer de órgano y con eso se organiza todo. En el caso de la mujer, la complicación es grande por todo lo complejo de todas las situaciones por las que tiene que pasar una mujer para poder construir, ¿sí?, su sexualidad y que haya una manifestación en ella en relación a un objeto de amor. ¿sí? Que objeto de amor está muy bien dicho precisamente por hablar de que no hay una complementariedad en los sexos, entonces no podemos decir ni que busca a su media naranja, ni que busca a su alma gemela, sino es mejor hablar de un objeto amoroso, ¿sí? Porque en la mujer esto varía y se modifica y cambia. Algo que usted acaba de introducir que me parece sumamente importante es la ligazón con la madre, la relación con la madre, que inclusive Freud dice que si esto no se comprende, jamás se podrá entender la sexualidad femenina o la sexualidad en la vida de la mujer. Entonces, partiendo de eso, ¿sí? Para los dos sexos, pues los dos sexos se las tienen que ver con la ligazón con la madre. Solamente que en el hombre esto permanece, pues, en adelante, para la mujer no. ¿Sí? Inicia con la ligazón madre y es una ligazón que empieza con una ternura debido a los cuidados que la madre tiene hacia la hija, hacia la bebé. Inicia también con toda esta sensualidad que se despierta a partir de que la madre toca a la bebé, la cambia, la alimenta, le cambia el pañal, tiene una higiene con la hija también a través de tocarle los genitales para limpiarla, y ahí empieza toda una erotización también al respecto de la madre. Solamente que, como ya había dicho, no queda ahí, ¿sí? Esto se vuelve más complejo precisamente por algo que es muy importante en la sexualidad femenina, que tiene que ver con el estrago. Sí, el estrago, cuando la mujer se da cuenta, o cuando la niña más bien se da cuenta, que algo le falta al poder mirar los genitales, ¿sí?, de un niño. Y ahí, bueno, la dinámica cambia y se modifica radicalmente, porque entonces la ligazón de la madre, en lugar de seguir en la ternura, ¿sí?, cambia la hostilidad, ¿sí? Podemos decir también que surgen ahí sentimientos agresivos hacia la madre, y surge un odio. Y Freud en ese sentido es determinante porque dice que la ligazón con la madre al respecto de la niña, de la hija mujer, siempre terminará en un odio. Y no dice puede ser, sino dice siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí no hay opción. ¿Sí? Y en ese momento es cuando hay un giro en la sexualidad femenina y entonces la hija puede girar, ¿sí?, hacia el padre. Pero bueno, en estos dos pasos, público y colegas, la situación es sumamente compleja, porque en medio del giro, ¿sí?, bueno, de las dos situaciones, hay una cantidad de cosas que pueden pasar, ¿sí?, y que no necesariamente el giro se da, sino que permite estas dos fases que la mujer pueda tomar distintas posiciones con respecto a su sexualidad. Entonces, eso lo hace muy complejo porque puede girar a la feminidad, puede quedarse en una masculinidad, ¿sí?, o puede quedarse en una inhibición de la sexualidad. Y bueno, de ahí partimos, ¿sí? Por lo mismo yo decía que en el caso del hombre, pues es sencillo. ¿Sí? En el caso de la mujer, no. ¿Sí? El paso es sumamente complejo y hablando al respecto de la elección de objeto, esto es lo que hace muy difícil de detectar la elección de objeto en la mujer.
No, indudablemente, indudablemente creo que es muy importante trabajar seriamente los determinantes psicoanalíticos que vienen de Freud, porque no es denigrar a la mujer, es tratar de llegar a su ser, a cómo está constituida psíquicamente, y que hay que hacer, digamos, sentencias severas, como esto que acaba de decir mi colega Valeria. Finalmente, la mujer termina por sus variaciones en relación a su primer objeto de amor, que es la madre, termina haciendo diferentes cambios y diferentes pasos termina finalmente en una manifestación del odio hacia su madre. Eso no quiere decir, y seamos cuidadosos en esto, que no haya mujeres que puedan tener en estos vaivenes del pasaje de un objeto de amor a otro objeto de amor, o a un detenimiento de elección de objeto, puede desarrollarse indiscutiblemente que un amor hacia la madre. Pero siempre aparecerá en todo caso una rivalidad, una competencia que puede terminar en un odio, es decir, en una manifestación más clara para la misma mujer, que puede ser: yo a esa mujer no la soporto. ¿Sí? Y que esto se extiende, ¿vale? Esto se extiende posteriormente en lo social a las relaciones particulares que las mujeres tienen con mujeres. Y que vemos definitivamente que el amor entre mujeres puede ser más bien un semblante, puede ser fingido, puede ser representado. Porque las mujeres tienen la posibilidad, en esta flexibilidad de su psique, de que puede girar hacia una pasión por un objeto y después desacreditarlo totalmente en su ser, y puede girar hacia otro objeto. Esta flexibilidad, esta variedad, digamos, de su psique, no puede nunca garantizarnos el amor de las mujeres, y menos el amor de las mujeres hacia las mujeres. Entonces, a veces queda, digamos, en todas estas situaciones de dominio que nosotros hemos visto, vivido, sabido, de cómo las mujeres con poder o con cierto poder siempre están encima de las otras mujeres a las cuales tienen a su servicio o bajo su tutela o bajo su jurisdicción. Siempre es despectivo, humillante y siempre señalando que ella, la que tiene el poder, es siempre superior a todas las demás subalternas. Esto lo hemos vivido, lo hemos inclusive sentido entre nosotras, ¿sí? Porque un sentimiento, digamos, que abriga la mujer justamente por su constitución psíquica, es la envidia. Es un afecto que la acompaña permanentemente a lo largo de su vida. Y que el ser envidiosa es uno de los aspectos de la dinámica afectiva de la mujer, en donde ella misma se avergüenza de ese sentimiento tan intenso y puede indiscutiblemente que cubrirlo con representar, digamos, cosas que oculten este sentimiento. Sabemos también de otras capacidades femeninas que se han utilizado muchísimo, inclusive en el espionaje o en los movimientos políticos, que es la capacidad de la intriga. De hecho, se conoce como intriga histérica. La intriga histérica y todo el poder que puede tener en un momento dado. Entonces, sabemos que tocar a la mujer desde el psicoanálisis, en las develaciones que ellas mismas nos permiten tener de ella, de la mujer, puede ser sumamente delicado, porque hay una postura ética de Freud en donde dice que a la mujer no se le define. A la mujer, en todo caso, se le da la posibilidad de que ella devenga mujer si así lo decide. Porque, como decía también una de las feministas francesas que ha tenido, pues, mucha aceptación, ¿no?, Simone de Beauvoir, que no se nace mujer, sino que se crea esta cuestión de ser mujer. Entonces, pues ya ven lo que acaba de pasar cuando la senadora del PAN demanda al subsecretario de salud, al querido, famosísimo, galán de galanes, el subsecretario de salud, que es nada menos que este hombre, Hugo, ¿no? Se llama,
Hugo
¿no?
López.
Hugo López-Gatell. Ajá. Huguito. Hugo López-Gatell, que fue ya demandado por esta senadora del PAN, porque simplemente le dijo burra. Le dijo, señora, usted me está haciendo observaciones que ni siquiera usted se ha puesto, digamos, en la molestia de investigar correctamente. Y hay algo que definitivamente los hombres tienen mucha razón en cuanto que por qué tienen que consecuentar a una mujer que los agrede, que los degrada, que los insulta, que los exhibe, cuando todas sus propuestas vienen de una información, vamos, para no decirle burra, ¿sí? Pero es burra. Para no insultarla de esa manera ni degradarla de esa manera, decirle que definitivamente su información que tiene para cuestionar al hombre en general es corta. Y que si nosotros quisiéramos poner, digamos, en juego, ¿qué fue lo que a esta mujer la movió para que con muy poca información, creyendo que por el solo hecho de ser mujer y de ser senadora y de estar, digamos, en una situación óptima, podía ella plantear a un hombre que definitivamente se ha dedicado a una formación científica muy seria? ¿Qué la animó a decir, ah, sí, pero yo te puedo decir lo que desde mi imaginario y desde mi información corta, precaria, ajá, te puedo cuestionar? ¿Qué anima a las mujeres a hacer? Porque no es nada senadora.
No.
Nosotros lo hemos vivido en la vida cotidiana con las mujeres. Se animan muy fácilmente a participar, digamos, en críticas a partir de su sentir, de sus sentimientos. Pero más profundamente, queridas colegas, siempre la mujer participa desde su situación de herida en relación, digamos, a ese estrago psíquico que la constituye. Y que definitivamente desde ahí hace sus demandas. Siempre hace una demanda de querer. A ver, hagamos la lista. Única.
Sí.
Amada por encima de todas las mujeres.
Uy, sí.
Reconocida en todos sus defectos, pero tratada en un reconocimiento amoroso.
Especial por los defectos.
Pues sí, especial por los defectos, como dice aquí Giselle. Ajá. Trátame, como decía el poeta Amado Nervo, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. ¿Ok? Entonces, no me vayas a decir que soy tonta, aunque lo sea. No me vayas a decir que soy fea, aunque lo sea. No me vayas a decir que no soy para ti lo máximo, aunque sé que eso es falso. Entonces, como que todas sus demandas en su vida, digamos, dinámica, finalmente lo que sabemos, hasta podemos intuir, hasta interpretar, hasta atrevemos a decir que la senadora, ajá, con tantas mujeres que admiran a este hombre y que ya lo sueñan y quieren estar con él y le mandan besos y bueno, todo esto ahora que la mujer se puede expresar en sus anhelos afectivos, ajá, hacia un hombre, creo que la senadora no deja de guardar precisamente esos componentes de ser única para Gatell, reconocida por Gatell, no tocada por Gatell ni con el pétalo de una rosa, y complacerla en todas las tonterías mal fundadas que fue y le dijo. Bueno, es una pretensión, pero escojo, digamos, este ejemplo, no para denigrar a la senadora, no, sino para poder generalizar cómo en las mujeres, aunque sea imposible de definirlas, sí hay componentes en su demanda que podemos, digamos, detectar. No hacer de eso universales, no. Pero sí decir, qué curioso, cómo en la mujer encontramos estos elementos siempre constantes de ser amada por encima de todas.
Bueno, oye, creo que es tremendo en el sentido de que en esta participación que tiene la mujer actualmente en lo social, que yo pienso que nunca para en lo social, dado que es la madre la que cría, crea también al sujeto que después se va, bueno, no lo crea como única participante, como única parte participativa en la progresión. Y hemos hablado que hay de parte del sujeto una decisión, pero la madre va a ser la principal aportadora de los elementos que el sujeto va a tomar para incluirse en lo social o no. Entonces, bueno, eso hablando en cuanto a la participación activa que siempre ha tenido la mujer en lo social, sea reconocida o no. Sin embargo, ahora que es más evidente, que es más propiamente activa su participación en lo social, el lugar que tiene esta demanda femenina es querer elevar esta demanda femenina a la injerencia de un acto político. Entonces, a mí me parece que es, en ese sentido, muy importante empezar a tocar estos puntos de lo femenino en la mujer, para darnos cuenta de cómo también la política va impregnándose, o la forma de hacer política en nuestro siglo va impregnándose de esta demanda femenina, cómo la va introduciendo la mujer. Ahora bien, otro punto que a mí me había parecido muy interesante en la investigación que hice al respecto de la elección de objeto en la mujer, y lo conecté ahorita con lo que decía la doctora Heiser en relación a que la mujer en su participación intelectual participa desde su sentir. También hay que ver la importancia que tiene esta herida narcisista en la mujer en los ires y venires que va a tener su vida amorosa y también, por supuesto, más fuertemente, la elección de objeto. ¿Qué lugar tiene en la mujer la pasión por el odio o la pasión o el apasionamiento vía el amor? Pero también el hueco o esa herida que deja la distinción entre un sexo y otro a partir de que hay uno que tiene y ella no lo tiene, ella no tiene eso que el otro sí tiene, el lugar que va a tener en el capricho y en el berrinche y en la envidia de la mujer, y las consecuencias van a trastocar su vida amorosa. Eso creo que era la idea que quería desarrollar. Y en lo que lo he escuchado muy fuertemente es en mujeres que se dicen lesbianas y cuyo orgullo es, yo no tengo que lidiar con el hombre, por eso, o sea, no tengo que enfrentar, como no quiero enfrentar esta situación con el hombre, por eso yo salgo con mujeres. Entonces, me parece que toda esta puesta en marcha que también han propiciado los discursos de género en relación a poder cubrir lo que es ser una mujer y quererlo cubrir pues desde lo biológico, desde una pretensión de equidad en cuanto a que si reducimos a un ser humano a nivel de moléculas, pues todos somos moléculas, o todos somos células, o todos somos iguales.
Bueno, sí, es la pretensión, digamos, de ahora las nuevas masculinidades y la propuesta científica para definir lo imposible de definir. Porque las mujeres seguirán hablando y los hombres también, y el psicoanálisis recogerá permanentemente la singularidad de su dicho, la singularidad de su habla, la singularidad de su forma muy particular de sufrir, la singularidad de cómo se concibe un hombre y cómo se concibe una mujer, que no puede ser reducida, digamos, a las moléculas, como dice aquí nuestra colega, sino que existe todo esto también, que no sabemos si viene de las moléculas, pero los seres humanos seguirán hablando. Y entonces sabremos de esa singularidad que los constituye.
Claro, y es precisamente lo que podemos detectar en la senadora, que como dice, no es un afán de degradarla, sino sí de tomarla en cuenta en aquello que nosotros sabemos que se manifiesta en su demanda y que además es una demanda feroz que se le hace al hombre y sobre todo, bueno, pues que este es el hombre del momento, es el que aparece en la televisión todos los días, el que es famoso, el que ahora es guapo, ¿no? Ya lo convirtieron en galán. Entonces, es feroz, ¿sí? Ante ese que representa para la mujer, aquel que la puede salvar, que la puede rescatar y que además le puede dar lo que ella no tiene. Entonces, yo lo pensaba un poco también en relación a la ligazón con la madre, porque ese tipo de demandas no se le pueden hacer a otra mujer, sobre todo si pensamos que la relación con la madre queda en un odio, ¿sí? Pues definitivamente la demanda será hacia un hombre. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta es que la relación con la madre queda en un odio y además en una rivalidad y en una competencia, pero esto no es algo que sucede porque sí, sino que tiene que ver con un reproche hacia la madre, principalmente por una falta de amor, porque la demanda amorosa hasta cierto punto siempre se va a hacer y siempre va a quedar ahí puesta, ¿sí? El reclamo hacia la madre de no me amaste lo suficiente. Y también tiene que ver, y esto es muy importante, porque tiene que ver inclusive con la alimentación que la madre le proporciona a la hija, ¿no? Hay una parte en donde Freud dice que eso siempre será insaciable, que si se le da poco, si se le da más o menos, si se le da mucho, de todas maneras, la demanda del hijo siempre será insaciable a ese respecto. Y esta situación en relación a la nutrición de la madre se convierte en una falta de amor. El hijo lo convierte en una demanda amorosa y queda insatisfecha. Entonces, el reclamo de la hija hacia la madre quedará como una falta de amor. Y también tiene que ver con la prohibición de la madre al respecto de la satisfacción sexual en la hija, cuando encuentran a los niños pequeñitos que se masturban o que se tocan los genitales, ¿sí? La madre lo prohíbe. Y son situaciones que se van acumulando junto con algo que es muy importante, que es cuando la niña culpa a la madre de aquello que no le dio, de aquello que no le proporcionó con respecto a que ella no tiene pene. Entonces, todas estas cosas quedan como un reproche hacia la madre, ¿sí? Entonces, si esto queda sin resolver o queda ahí en la dinámica de la sexualidad de la mujer, bueno, pues se puede entender por qué entonces la demanda hacia el hombre es feroz, ¿sí? Porque justo por todos estos reproches a la madre es cuando la mujer gira hacia el hombre.
Ok, si me permite.
Eso es interesante. No, nada más, dígame, permítame. Sí, es muy interesante ver cómo el giro. Entonces, aquí hay que entender muy bien que el odio del cual habla Freud tiene que ver con que entonces la hará girar hacia obtener del hombre todo lo que la madre no le proporcionó. Entonces, no es un odio a la madre en el sentido, digamos, de satanizar o de moralizar ese odio, sino es parte, digamos, de su dinámica afectiva que le permitirá entonces girar hacia otro objeto de amor. Y eso hay que entenderlo, Porque el problema, digamos, para ir a fondo con lo que Freud, con aquello de lo cual Freud quiere dar cuenta, es que utiliza términos con una carga, tienen una carga muy fuerte en lo social y en el entendimiento, pues el entendimiento normal, ¿sí? No tenemos que esperar que la gente, la sociedad, entienda lo que realmente quiso decir Freud. Usted, colega, como todos los colegas, sabemos que también nos involucramos en un malentendido con Freud en un principio, cuando iniciamos nuestra formación teórica, y nos costó y nos ha costado muchísimo trabajo el desmenuzar realmente aquello de lo psíquico a lo que se está refiriendo Freud con términos que pueden estar muy cargados afectivamente por la sociedad. Entonces dejemos claro que el giro emocional que hace la mujer hacia el odio de la madre es lo único que le va a permitir en su dinámica de elección de objeto girar hacia otro objeto que sea compensatorio de aquello que ella experimenta y siente que le falta. ¿Sí? Lo mismo tenemos el problema de cuando Freud aterriza en que la envidia de la mujer, la característica, digamos, de la dinámica de este afecto en lo femenino, tiene que ver con los genitales masculinos. No es así. Simple y sencillamente es así como lo expresa Freud, en cuanto que su propuesta es comunicar lo imposible de comunicar, lo imposible de nombrar de lo psíquico, y más en lo femenino, de una manera accesible, digamos, a eventos concretos de la dinámica conductual que se puede observar. Es lo mismo que hace él cuando toma el sueño para explicar todo el conjunto de la dinámica psíquica. Por eso dice, bueno, el sueño es un acto psíquico de pleno derecho, pero él no se está refiriendo al sueño como tal concreto, medible, pesable, ¿ok? Sino a lo que viene a ser por medio del sueño la expresión de lo psíquico. Entonces volvamos. Cuando decimos que el fin del primer objeto de amor en la niña, que es la madre, su finalidad es que termine en odio para que pueda girar entonces a una dinámica amorosa hacia otro objeto. Sin ese odio en el niño, en la niña, perdón, sin ese odio en la niña, no sería posible este giro.
Doctora.
Entonces hay que entender, doctora, que cuando hablamos de la envidia del pene, no nos referimos analíticamente a un sentimiento de envidia de los genitales del hombre que a muchas mujeres ni les gustan.
Doctora.
Dicen que el pene es horrible y que ese colgadero de los testículos es espantoso y que el escroto con ese pellejo colgante es desagradabilísimo.
Doctora, doctora.
Entonces entendamos que no puede tener ese sentimiento tan intenso de envidia a algo tan feo.
Doctora.
Y tan desagradable, ¿sí? Por eso las mujeres vemos más el rostro de los hombres, sus manos, su sonrisa, su mirada, es mucho más, digamos, el objeto en donde se va a fijar la mirada de la mujer que en lo que cubre los pantalones.
Doctora. ¿Sí?
La mujer no se va a dirigir a los genitales del hombre, no va a ver un hombre y entonces va a bajar la mirada a sus genitales.
No. Doctora.
No lo hace, cotidianamente no se ve eso.
Doctora.
Y no nada más por pudor, sino porque no le atrae. No. El hombre tendría que andar, digamos, con un hoyo ahí en los pantalones.
Doctora,
mostrando el pene y los testículos para despertar la envidia de las mujeres.
¿Me escucha, doctora?
Sí, claro.
Ah, ok. Miren, nos bajaron el video de Facebook por derechos de autor de la pieza musical del inicio. Entonces, voy a reiniciar la transmisión en Facebook y mientras vamos a un corte musical.
Ajá. ¿Cuál, okay. ¿Cuál canción de inicio?
La de María Dolores Pradera. Sí, me envió Facebook un mensaje que iba a bloquear la transmisión. Entonces, ajá, ahorita, de repente empezó a bajar el número de escuchas a 2. Entonces, creo que quitó a todos los escuchas que teníamos en Facebook. Entonces, voy a volver a relanzar la transmisión. Y para que en YouTube, que nos sigan escuchando...
No empiece con ninguna música. Empiece nada más con Freudiana Radio y ya.
Sí, estamos en Freudiana Radio todavía y en YouTube. Ahí no nos han...
Por eso. Ahora, inicie por favor en Facebook, ajá, únicamente con Freudiana Radio.
Bueno, tengo que quitar la programación. Bueno, bueno, voy a empezar. A ver, un segundo.
Yo sigo escuchando en Facebook.
Sí, pero nada más hay 2. ¿Cómo ven la explicación de la envidia del pene?
Ay, muy buena, doctora.
Yo sé. Bueno, me parece muy bien que haya estas interrupciones y hay que ser mucho más cuidadosos para escoger la música.
Uh-huh. Sí, es una cuestión de derechos de autor. A veces claro, avisa y no lo baja, pero creo que ahora sí cortó la transmisión.
Sí, yo creo que tienen razón, hay que cuidar los derechos de autor, ¿sí? Pero nosotros somos finalmente, en todo caso, descuidados en eso. Entonces hay una observación de mi parte, simplemente a que seamos más cuidadosos para que no se dañe la transmisión, digamos, y con esa energía, y estoy totalmente de acuerdo, absoluta y totalmente de acuerdo.
Claro.
Bueno, pues sigamos platicando mientras son peras o son manzanas. Mientras volvemos a Face, ajá, sí. Creo que los que nos escuchan por Freudiana Radio y YouTube podríamos continuar la conversación porque sería de alguna manera incómodo para ellos esperar a los otros.
Sí, claro. Gaby también lo está escuchando por Face.
Ah, también lo está escuchando por Face. Entonces, a ver, bueno, no sé, no podemos checar hasta que Omar esté seguro que estamos en Facebook. Continuemos con la conversación. Entonces les decía que cuando tomamos, digamos, la teorización que hace Freud, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto que el público no tiene por qué entender finamente a lo que se refiere Freud. Es obligación de los psicoanalistas poder transmitir lo que nos ha costado también mucho trabajo de entender, a qué se refiere Freud y de qué quiere permanentemente dar cuenta Freud. Freud no hace otra cosa de su vida que dar cuenta del fenómeno psíquico. Y utiliza los recursos de su época, y no por eso es caduco. Estaba yo hablando precisamente con otro colega, y me decía, oye, y bueno, pero ustedes hablan muy poco de Lacan. Y digo, bueno, es que el psicoanálisis es freudiano. El psicoanálisis no es lacaniano, ¿sí? Y eso lo sostuvo, digamos, hasta sus últimas consecuencias Lacan. Ahora, si el psicoanálisis es freudiano, y si lo que nosotros, digamos, queremos ser serios y formales, ciertamente no vamos a empezar a fundamentar nuestro discurso en Lacan, porque de Lacan solamente tomamos la orientación que él nos propone, y que eso es lo ético y que eso es lo justo, sino que tenemos que hablar desde lo que a nosotros nos ha formado, y la formación siempre será freudiana, y las aplicaciones, digamos, que podamos hacer en los avances que iluminó el trabajo de Lacan, pero indiscutiblemente que lo haremos. Pero nunca falseando, muera Freud, viva Lacan. No, no es así. Definitivamente no es así. Entonces, bueno, decíamos, nuevamente quiero reforzar, que nosotros los psicoanalistas tenemos la obligación de poder transmitir a Freud en aquello que fue la pasión de su vida. Y que fue la pasión de su vida dar cuenta de la vida psíquica de los seres humanos. Que tenemos, digamos, recursos para hacerlo. El recurso, indudablemente, que es lo que la gente dice de su sufrimiento, la gente habla de sus incógnitas, la gente habla de lo que un sueño le dejó, la gente habla de sus pérdidas amorosas, la gente habla de los miedos que puede tener, en fin, todo eso, gracias a que la gente habla de toda su vida emocional, nosotros podemos tener acceso a ello. Pero el que se encargó de formalizar eso y de llevarlo a hacer la nueva psicología y a crear el nuevo campo de explicación de los fenómenos psíquicos es el doctor Sigmund Freud. Entonces, bueno, él habló de la envidia del pene, él habló también, digamos, de cosas muy importantes en relación a lo femenino. Pero hay, digamos, al final de la conferencia 33, una cuestión que dice Freud de una manera muy linda, pero yo no lo voy a decir, ¿sí? Entonces, si alguien quiere leerlo, pues estaría yo encantada de que alguna de mis colegas lo lea, porque es muy bello lo que dice Freud.
Mientras tanto, doctora, le comparto una participación de Yvette Bebal en nuestro público que nos dice: buenas tardes, no me queda claro entonces por qué Freud usa la frase envidia de pene. ¿A qué se está refiriendo?
Ajá. Decíamos hace ratito, que el afecto, entender el afecto de envidia, no es con la carga moral que tiene, digamos, la expresión, sino que hay que entender lo que es un afecto en psicoanálisis, ¿sí? Y el afecto que podía definir toda la dinámica emocional que le acontece a la mujer cuando ella tiene que enfrentar una diferencia sexual, que tampoco se constituye la diferencia sexual por la mirada de los genitales entre los niños. Pero sí es, digamos, la búsqueda en los juegos infantiles, cómo van y buscan precisamente mostrarse los genitales. Y para eso no fueron a la universidad para que se los enseñaran. ¿Sí? ¿No? Automáticamente los niños en sus juegos, ¿sí?, saben y son muy inteligentes porque saben, porque tienen un saber, ¿sí? Nada más que no es un saber como lo entendemos normalmente, sino saben que hay algo en relación a sus sensaciones eróticas, que hay algo que definitivamente tendrán que ir a investigar. Y que Freud llama a eso la pulsión epistémica. Pero ¿a qué se refiere Freud de poder decir envidia? A un afecto. A uno de los afectos fuertes que pueden, digamos, verbalizarse en cuanto a toda la dinámica psíquica que los seres humanos podemos sentir. Podemos también utilizar la palabra miedo, la palabra angustia. Entonces, es un afecto. Pero para explicar el afecto ahorita, pues ya se pueden imaginar que para ser serios, pues ya he dicho que un concepto, cualquier concepto del psicoanálisis, no menos de 6 horas. Entonces, lo que sí puedo decir es que Freud escoge precisamente el afecto de la envidia para poder explicar la dinámica psíquica emocional de ese afecto tan intenso que vive la niña. lo experimenta. Y sus conductas exteriores serían precisamente cómo se manifiesta la envidia. No sé si esto ayuda a clarificar.
Yo creo que sí, doctora. Y cómo ves, si me permite, de una vez les comparto más comentarios que ya hemos recibido de nuestro público. Por ejemplo, Alicia Pacheco a través de YouTube nos dijo que estaba ya ansiosa por escucharnos. Chávez García Jaime nos dijo, cuidado con la madre bruja cocodrilo. Luego, Verónica Bracho Borges nos dice, en mi empresa las mujeres se odian, no se soportan, se pelean, es muy feo en verdad. Yo, por ejemplo, no sé cómo sobrellevarlas, solo a través de la intriga y la hipocresía. Pero ahora que regrese al trabajo, no quiero que sea igual. Claro. Pues otra escucha que es Zul Ro nos dice saludos y con todo y que el subsecretario le respondió de forma muy puntual, ella insistía en que había sido misógino. Recordé cuando vi ese video, lo que decía la doctora sobre la ferocidad de la mujer, pero es la postura de la oposición ante todo lo que representa la 4T. Aún así, se mantiene la esperanza de una nueva forma de gobierno y de sociedad en nuestro país.
Bravo, totalmente. Yo me apunto en esa ilusión, en esa esperanza y con todo el empuje que puede dar, digamos, el mantener una esperanza de que México sea otro. Pero volviendo, digamos, al dolor de la senadora, que bueno, pues ahora escogimos eso porque está ahorita como muy transparente. Miren, siempre el psicoanalista, cuando ve una película o cuando ve un cuadro, pero sobre todo cuando ve la conducta manifiesta de una manera tan pública en una mujer como ¿por qué no me amaste? Porque yo diga burradas. No me amaste, no me dijiste, bravo, señora, la voy a tomar en cuenta, voy a hacer lo que usted me dice. Verdaderamente, ¿qué hubiera sido de mí, subsecretario de salud, sin su participación? Es increíble, pero esas son las demandas verdaderas de las mujeres. Me incluyo. Claro. Así de absurdas pueden llegar a ser, así de insólitas pueden llegar a ser. Pero eso es lo que las hace también fascinantes para el psicoanálisis. Precisamente eso. ¿Cómo es posible que una senadora, muy en lo profundo de ella y de su ser, diga que fue misógino y que eso, para un oído psicoanalista, no sea de tentación de hablar de que, bueno, ¿cuándo es cuando la mujer se siente por parte del hombre tratada de una manera misógena? Pues cuando no es amada.
Claro, ya habla desde su despecho.
Exacto. Ahora, agréguele que pues no es bonita.
Bueno. Eso ya es una desgracia después del estrago. Además, no es bonita.
Además, no es bonita. ¿Sí? Todavía fuera así una mujer que uno puede decir, pues en el tipo mexicano, ¿no? ¡Wow! ¿Sí? No, no. Es decir, no pasa de lo común y corriente de los rostros mexicanos. Y no nos caracterizamos los mexicanos porque ¡wow! ¡Qué belleza! No, 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 no. Hacemos nuestro esfuerzo, pero... pero no, no, no estamos en el digamos, en el valor de ser la de las razas más bellas del mundo. No, ciertamente no. Y luego, y bueno, entran los criterios. A mí me encanta provocar porque van a entrar los criterios. ¿Y qué criterios de belleza está usted utilizando, doctora? Pues ninguno. El de la realidad de que uno sale y va uno al zócalo y uno dice, ¡ay, nana! Ajá. Entonces, bueno, pues ni modo. Oigan, ¿ya regresamos a Facebook?
Sí, ya, doctora. Omar me avisó hace unos minutos, como 10 minutos, un poquito más, que ya estábamos de vuelta con normalidad en Facebook.
Bueno, entonces puedo repetir lo que yo decía, de que para que la envidia del pene fuera tal cual como la entendemos en la vida cotidiana, pues entonces tendríamos no que ver el rostro de los hombres, que es hacia donde dirige la mujer sus miradas, cuando mucho también a sus manos. Ajá. Pero ciertamente las mujeres no vemos a los hombres directamente a los genitales que están cubiertos por los calzoncitos y los pantaloncitos, ¿no? Ciertamente no, porque pues está ahí bien tapadito. Entonces, para que despertara esa envidia, tendrían los hombres que traer un hoyo en los pantalones y en los calzones y estarían, digamos, enseñando el pene y los testículos en la vida social, ¿sí? Normalmente para despertar esa envidia. Creo que el ejemplo es bueno porque permite ver el absurdo de creer que nosotros guardamos ante la oscuridad que tenemos de los genitales de los hombres, ajá, tendríamos un ánimo permanente de envidia cuando no vemos aquello que nos puede, digamos, causar envidia. No, no es ese sentimiento tan concreto. Se trata de otra cosa.
Claro, es que es eso lo que señala Freud, porque aunque lo nombra así, él no se refiere a la anatomía, él habla de la constitución psíquica y que en
Bravo.
la constitución psíquica de la mujer, sí, hay un estrago. Y ese estrago, por supuesto, es lo que va a dinamizar la demanda femenina por excelencia, ¿no? Sí, pero definitivamente no tiene que ver con la anatomía, como lo han tomado las feministas, que inclusive Freud se adelantaba y él dice en esta conferencia de la feminidad, esto no va a ser aceptado por las feministas, ¿sí? Ya
Sí,
de
claro.
una vez lo aclaro, ¿no? No, 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 no va a ser tomado en cuenta por ellas, ¿sí? Les va a despertar pues un sentimiento de odio y de envidia y de, bueno, las peores pasiones de la mujer, ¿no?
Así
Sí.
es. Es muy interesante, digamos, esa conferencia, porque también habla de la violencia femenina y de la, digamos, de la agresividad, pero sobre todo de la violencia y del resentimiento femenino que no se distinguiría en el caso del hombre. No hay una diferencia tan radical. En su expresión, sí. En la expresión de la violencia femenina es más subterránea. Menos evidente. Pero en la actualidad no. En la actualidad ya hemos visto a las mujeres que hacen las marchas, cómo atacan a los hombres, en este caso a los fotógrafos, cuando se acercan a fotografiar o cuando encuentran ahí a un hombre desvalido, lo atacan en masa, ¿no? ¿Sí? Por el solo hecho de ser hombre. Entonces, es muy interesante. Pero también, digamos, volvamos a toda la problemática que se le presenta a la mujer en relación a escoger, a seleccionar, a la selección de su objeto amoroso. Entonces decíamos, primero es la madre, después va desarrollándose, digamos, esta relación con la madre pre-edípica, después se entra, digamos, a toda esta dinámica de el Edipo y entonces gira por medio del odio a la madre, gira hacia el otro objeto de amor, que puede ser el padre. Y posteriormente nos dice Freud que gira nuevamente, ¿sí?, hacia obtener algo que la complete en la obtención de su objeto de amor y vuelve a girar ahora al amor sobre el hijo varón. Que nosotros escuchamos todas las lamentaciones de las mujeres cuando las mujeres nos hablan en la clínica y dicen, mi mamá siempre prefirió a mi hermano. No sé qué tiene mi hermano, que mi madre, bueno, su predilecto es mi hermano. Ajá. Y luego, cuando son todos varones, hay un hijo dentro de esos varones que es el hijo que la madre escoge para una compensación de ese estrago del cual mi colega estaba hablando.
Claro, inclusive, aunque se tratara de hijas todas mujeres, ocurre lo mismo. Sí, aunque Freud dice que por excelencia el hijo varón es con lo que la madre va a poder encontrar, ¿sí? Esa satisfacción, ¿no? De creer que con eso el estrago quedaría cubierto, ¿sí? Pero inclusive ocurre en el caso de las hijas mujeres, ¿sí? Y creo que esto precisamente es lo que hace más compleja la elección de objeto en la mujer, ¿sí? En el caso del hombre, Freud nos habla de un tipo particular de elección. Aquí no es uno. Algo que en lo que yo estaba pensando es en lo que se presenta actualmente en la clínica con respecto a las mujeres, que ahora hay muchas que se nombran bisexuales porque pueden estar con un hombre o pueden estar con una mujer y variar en esas situaciones, ¿sí? Lo que al menos yo he escuchado y se presenta es una problemática con aquellas que se quedan un rato en la homosexualidad, que tampoco en su otra mujer encuentran una satisfacción o una felicidad o una plenitud en el amor, ¿sí? Y a veces eso mismo es lo que las vuelve a hacer girar, ¿sí? Hacia el lado del hombre, pero creo que actualmente se presenta de una forma distinta en la clínica porque ya es más abierto el poder decir soy bisexual o ahora tengo una novia o sí estaba casada y tuve hijos, pero ahora mi pareja es una mujer, ¿sí? Y se presenta de esa manera, sin embargo, pues el estrago en la mujer sigue estando ahí y hay algo que no se satisface, inclusive con esta posibilidad de variar en cuanto a la elección de objeto amoroso.
Y que podemos decir, digamos, algo muy importante. En esa conferencia 33, que es de qué, de 1900, ¿qué? 30 y,
32.
32, de 1932, Freud ya hablaba precisamente de esos giros. Ya hablaba de que la mujer iba a escoger, por el estrago que la constituye, iba a escoger a un objeto de amor que fuera una mujer, por aquella vivencia, digamos, infantil inicial de que su primer objeto de amor fue la madre. Pero lo que también puede volver a girar hacia el hombre, porque la vuelve a repetir de alguna manera la situación de odio hacia el objeto de amor, que es, sigue siendo la madre. Entonces vuelve a girar hacia el hombre. Lo que es interesante es ver cómo Freud realmente las tenía de todas, todas, que ahora lo veamos, digamos, con mayor frescura y facilidad de que las mujeres giran hacia una mujer, pues para ver si así ya se calman y después ya no, y entonces vuelven a girar hacia los hombres y tampoco ya no.
Y terminan teniendo un hijo, que además eso es a la letra, como dice Freud, terminan
Igualito.
embarazándose y teniendo un hijo.
Así es, así es. Pero esto lo dijo Freud con mucha prudencia, ¿sí? En el año 1930, ¿qué?
Dos. Dos.
32. Y ahora se cumple en el cotidiano. Entonces, bueno, hay ocasiones en que yo digo que para Freud tenemos como otros siglos más, otros 2 siglos.
Híjole, sí.
Tengo aquí, doctora, el final de la conferencia. El último párrafo es al que se refiere, ¿no?
Sí, es lindísimo.
Bueno, dice así: eso es todo lo que tenía para decirles acerca de la feminidad. Es, por cierto, incompleto y fragmentario y no siempre suena grato. Pero no olviden que hemos descrito a la mujer solo en la medida en que su ser está comandado por su función sexual. Este influjo es sin duda muy vasto, pero no perdemos de vista que la mujer individual ha de ser además un ser humano. Si ustedes quieren saber más acerca de la feminidad, inquieran a sus propias experiencias de vida o diríjanse a los poetas. o guarden hasta que la ciencia pueda darles una información más profunda y mejor entramada.
Vean nada más qué lindura de señor. Y luego lo tratan verdaderamente como si fuera un trapeador. Híjole, porque de veras, sacan de contexto toda la prudencia que siempre tuvo Freud para hablar de cosas escabrosas.
Uh-huh. Doctora, colegas, les comparto comentarios de nuestro público. Ivette Peval, que hace rato le había hecho la pregunta, doctora, sobre la envidia de pene, nos dice, muy gratificante su explicación, doctora, gracias. Luego Armando Daniels nos dice, vaya, reporta que sí, que ya regresamos a Face. Y luego Tere Rivera dice lo siguiente, doctora, dice, aunque usted no lo crea, sí hay mujeres que dirigen la mirada a los genitales cubiertos de los hombres antes de ver el rostro.
¡Ay, qué bueno que me lo dice! Porque, bueno, no es mi experiencia. Y acuérdense que siempre la experiencia, digamos, que uno puede tener de lo social, siempre será rebasada. Entonces, muchas gracias por eso.
Yo creo que eso es posible, ¿sí? Pero, pues, los hombres también tienen sus trucos, ¿sí? No siempre lo que se ve es lo que hay. Entonces, de todas maneras, quedaríamos en una incertidumbre.
No, además, digamos, el pene tiene posibilidad de que cuando se contrae puede desaparecer. Y puede el hombre registrarse plano como la mujer y únicamente tener muy difícilmente la presencia de los testículos, ¿eh? El pene se puede encoger hasta desaparecer.
Ay, que también, justo en esto que hablábamos de la posibilidad de la mujer de girar hacia un objeto amoroso u otro, siendo el primero la madre, o posteriormente girar hacia el padre, y esa flexibilidad que tiene en hacer esos movimientos. Una línea que para mí es muy interesante por la poder abordar cómo está manifiesto en lo social actualmente ese sentimiento de envidia hacia el hombre. Creo que parte de lo que en actitudes de la mujer, o que podemos ver de alguna manera conductual en la mujer en relación a su objeto amoroso o hacia el objeto, hacia mirar al hombre en este caso, mucho de ello está incitado por querer adoptar una postura masculina.
Eso es cierto.
Una sí. Postura masculina y querer comportarse o querer operar en su vida amorosa como masculinamente.
Sí, 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 totalmente.
Entonces, creo que hay mucho que acontece con la mujer, es que se diluye lo que es propiamente de ella, de su dinámica, se diluye la imposición discursiva de como los hombres hacen esto, entonces nosotras también.
Sí, pues también así es como se enlistan en el ejército, así es como se echan del paracaídas. Un hijo que a mí me daría terror, pero bueno, lo mismo hacen una cantidad de cosas en la actualidad en donde no es exclusivamente una actividad masculina. Pero indudablemente que no podemos negar que el organismo, la naturaleza, siempre es sabia y ha hecho a la mujer muy fuerte para la reproducción de un ser humano, fortísima es. Pero para muchas otras actividades no deja de ser siempre frágil. La fuerza física está determinada por los componentes hormonales en el hombre. La mujer puede llegar a desarrollar músculos, claro que sí, pues no hemos visto que esta pobre, esta mujer que ya levantaba no sé cuántos kilos y que ganó una medalla olímpica, ¿no? Mexicana, y que después se muere precisamente por todo lo que tuvo que modificar su organismo para poder soportar esos pesos, ¿no?
Soraya Jiménez, doctora.
¿Cómo?
Soraya Jiménez era su nombre.
Ajá. ¿Pero cuánto llegó a levantar, Germán?
Ay, el dato no lo sé, doctora, pero lo otro que usted comentó es preciso. Ganó medalla olímpica en una disciplina que es el levantamiento de pesas, que históricamente México nunca, nunca había figurado siquiera en esas disciplinas. Y la primer medalla en ese rubro viene por el lado justamente de una mujer que fue Soraya Jiménez. No recuerdo la cantidad de kilos, pero pues sí era bastante, sin lugar a duda.
¿Y qué le costó la muerte?
103.
Le costó la vida.
103.
¿Por qué? Porque tuvo que alterar de manera, digamos, extraordinaria su organismo para poder llevar a cabo eso. Y hay pretensiones femeninas que definitivamente las lleva directamente a la muerte. Pero pues así son las mujeres.
Sí, pues. Algo con respecto a lo que estaba mencionando Giselle de la posición masculina de la mujer, creo que algo que puedo decir es que la mujer también tiene la posibilidad de girar en cuanto a eso, porque se puede colocar de forma femenina, de forma masculina, y Freud introduce una tercera, que es cuando ella se coloca como madre, y que puede tratar a su objeto amoroso, ya sea un hombre o una mujer, ¿sí?, siendo ella la madre y tomando al objeto amoroso como si fuera el hijo. Y que además Freud lo que introduce es que aquí es donde la mujer verdaderamente es feliz.
Ah, sí. Inclusive podemos ver, constatar lo que dice Freud en esa conferencia, cómo muchas esposas, finalmente para poder querer a su esposo, lo toman y lo acurrucan como hijo. Y como usted dice, querida colega, de verdad las vemos en una felicidad y decimos, bueno, ¿y la vida sexual cómo? Ah, no, pues es que eso te va, ya llegaremos a la sexualidad femenina. Ahorita estamos nada más en la elección de objeto amoroso. Y sí, hay una felicidad en la mujer de ser la madre de su esposo. Solamente que cuando eso se da, pues el esposo sale corriendo a buscar un amante que le, sí, pues sí, que le despierte, sí, esa ternura ni esos cuidados, sino la posibilidad de tener una satisfacción sexual con ella. Entonces, pues también lo paga caro la mujer porque deja de ser deseada.
Claro. Y eso es algo que la mujer verdaderamente ante esas situaciones queda devastada, porque a partir de todo este desmenuzamiento que Freud va haciendo de la sexualidad femenina, hay algo que dice que es muy importante con respecto a cómo la mujer siempre espera ser amada, ¿sí? Que ella en esa situación no es activa, sino que toma una posición pasiva, y ella lo que realmente está esperando es ser amada. Entonces, cuando ocurre esto que usted dice, doctora, el sufrimiento en la mujer es atroz, ¿sí? Cuando definitivamente se da cuenta que ya no es deseada y, bueno, que ya no tiene, por supuesto, el amor de su pareja, ¿sí? El sufrimiento es atroz. Entonces, sí. Algo, por ejemplo, que dice en ese sentido Colette Soler, es que en la mujer hay una felicidad cuando es elegida por el hombre para ser amada por él, ¿sí? Y eso también le proporciona a la mujer una felicidad gigantesca, ¿sí? Florece.
Ah, sí, cómo no. Sobre todo, digamos, vamos a subrayar ese punto de Colette Soler. Es verdad, algo que llena a la mujer de plenitud es ser escogida entre muchas mujeres. Ah, porque tienen que contar las otras.
Sí.
Porque si es en soledad, así de que, híjole, este me escogió, ¿y dónde están las demás? No, 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 no. No es satisfactorio. Por eso vemos tantos problemas entre el grupo de hermanas. Porque cuando llega un galán, y escoge a una de las tres o de las dos o de las seis, bueno, verdaderamente esa mujer toca el cielo, pero las otras se mueren de envidia. Las otras sufren terriblemente, digamos, el no haber sido yo la escogida por ese hombre. Por eso ven que muchas hermanas se ofrecen a ser las amantes del marido de la hermana.
Claro, y creo que algo que se da en ese sentido es la rivalidad y la competencia entre las hermanas que se enamoran del mismo hombre.
Pues sí, pero pobre hombre, porque es engañado, no están enamoradas de él.
No,
No.
pero no
Él
saben.
es valioso porque escogió a mi hermana.
Sí.
Y entonces, lo que envidio es la felicidad y la plenitud de ella. Ah, pues esa es la que quiero para mí. Esa es la que quiero para mí. Y entonces voy y me le ofrezco al marido de mi hermana, pues a ver si se puede.
Y lo que acaba de decir, doctora, su frase, él es valioso porque escogió a mi hermana, va en la misma línea lógica de lo que veníamos trabajando en el caso de la elección de objeto en el hombre y hablando de la sexualidad masculina, de cuando
Sí.
señalábamos cómo la mujer se enamora del hombre en tanto lo que él representa, lo que él representa para los otros.
Sí. Sí, por eso Gatell ahorita es amado.
Uy, sí.
Por lo que ha representado, digamos, para los otros. Es que no podemos dejar de aplaudirlo. Ha hecho un trabajo extraordinario.
Doctora, déjeme, le comparto unos comentarios. Este está muy bueno. Dice nuestro radioescucha Hércules Rockefeller. Saludos, muy buen programa. Ahora entiendo por qué las mujeres me gustan, pero me asustan. Y también nos dice Armando Daniels, mucho agradeceré la recomendación de alguna lectura referente al tema que se trata.
Bueno, indudablemente que puede conseguir la conferencia 33 de Freud, que las obras completas de Freud están
En internet,
en internet. Ajá, por supuesto que sí, ahí está. Pero después va a venir otro miércoles en donde vamos a hablar de las aportaciones que hace precisamente Lacan en relación a estas propuestas, digamos, freudianas, a estas sentencias, freudianas, que él se dedica a trabajar también muy finamente para poder clarificar a lo que se refería Freud. Hace un trabajo excelente Lacan.
Claro, es que todo pues discurso o todo lo que toma Freud para explicar la elección de objeto tanto para el hombre como para la mujer, creo que es polémico en el sentido de que se cree que se trata precisamente de los genitales. Y por más que Freud insistió a través de toda su obra de decir que no era una situación anatómica, pues es el momento en que siguen insistiendo en que Freud era misógino porque hablaba de una envidia del pene cuando no es así, ¿sí? Este trabajo, por ejemplo, la conferencia, es muy complicado, es muy complejo porque la lógica que va llevando Freud es muy difícil de seguir en un inicio cuando uno lo toma por primera vez, pero ya cuando uno va siguiendo el hilo del trabajo freudiano, bueno, es esclarecedor en muchos sentidos. Y bueno, creo que ayer que lo estaba releyendo, pues también me doy cuenta de la genialidad de Freud, ¿sí? Que aunque él dice, bueno, no lo he dicho todo y no está terminado, de todas formas lo que él escribe es de una complejidad, ¿sí? Que para haber podido discernir todo lo que él escribió al respecto de la sexualidad femenina, pues creo que sí tendría que haber sido genio, porque alguien más no hubiera sido posible que lo hiciera, ¿sí? Es muy intrincada, es muy compleja, ¿no? Entonces,
sí. No, adelante, adelante, Vale. ¿Y qué?
Sí, no, lo que yo decía es que, bueno, y que con cada lectura hay una claridad distinta y uno puede captar diferentes cosas, ¿no? Que eso es algo también que surge a partir del trabajo freudiano.
Indudablemente, pero así también hay que decir algo, ¿no? ¿Cuándo es cuando uno tiene una aprehensión? De lo que ha sido el trabajo freudiano, cuando uno deviene analista. Es decir, Freud lo puede leer todo el mundo, pero no todo el mundo puede tener la vivencia del psicoanálisis, ¿sí? Si no es analizándose y después pretender devenir analista. Es cuando verdaderamente uno dimensiona, vivencialmente, claro, ¿sí? Aquello que es vida en la teoría, y no nada más ficción, sino es vida. Entonces, pues sí, hay muchos detractores de Freud porque nada más lo leen. Y el psicoanálisis no es teoría, el psicoanálisis es vivencia. Hay algo, por ejemplo, en donde siempre estamos discutiendo los psicoanalistas, ¿sí? En la enseñanza del psicoanálisis, en la enseñanza y la transmisión, que la transmisión no es una enseñanza, porque la enseñanza va, digamos, en la línea del saber, y eso pues se lo dejamos de encargo a las universidades. Pero la formación de los analistas, que tiene que ver también con una aprehensión vivencial de la teoría, tiene que ver también con la transmisión del psicoanalista encargado de formar analistas. Y la transmisión no es que el psicoanalista sea erudito en la teoría, sino que sea vida en él el psicoanálisis, y eso es lo que va a transmitir. Entonces no basta la lectura.
No, claro que no, no es suficiente. Y bueno, creo que ahí yo pudiera hablar al respecto de mi formación, porque sí, definitivamente son efectos de formación. Por ejemplo, este trabajo no es la primera vez que lo leemos, sino que ha sido un trabajo que hemos leído a través de muchos años, pero es verdad que el trabajo, al menos que nosotros tenemos en el centro, siempre es distinto, siempre se toman diferentes líneas, y la vivencia en cuanto a la transmisión de trabajo entre colegas, siempre hay algo que se trabaja dentro de los mismos textos, pero que es distinto, y que también de el análisis personal y de la clínica uno puede dimensionar de otra manera tanto los textos, ¿sí?, como la transmisión de trabajo que hay. Y bueno, hay un sello, al menos en Ciel, que es el sello de la formación de psicoanalistas, y es que uno tiene que estar jugado en el trabajo, ¿sí?, y comprometido en el trabajo, y que por lo mismo la transmisión no es teórica, porque hablar desde la teoría, hablar desde las citas que se hacen de Freud o de Lacan, sí, definitivamente no es un trabajo en donde uno pueda jugarse en su formación y como psicoanalista, y eso al menos en Ciel es algo que se nos exige a todos, y hay aquel que no se juegue en lo que dice y que no ponga su afecto, ¿no?, en lo que está diciendo.
Claro, su afecto, que no tiene que ser más que uno solo, un amor inédito al psicoanálisis, que se gesta en la formación y en la clínica y en el batallar cotidianamente con el sufrimiento humano, y que definitivamente hay algo que nos sostiene, la castración. El hacer una dinámica de la falta, el hacer una dinámica permanente de un vacío que jamás pretenderemos ser llenado. Entonces también no cualquiera es psicoanalista.
No, y no cualquiera forma psicoanalistas, doctor.
No, bueno, tampoco. No, tampoco, tampoco. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero veamos entonces, sigamos con la mujer y sus elecciones de objeto.
Doctora.
Sí.
Le transmito una pregunta de parte de nuestro público, es de Adrián Cruz, y nos dice: buenas tardes, ¿ustedes creen que la sociedad influye en las decisiones de las mujeres para exigir y demandar a su pareja ideal?
No.
Sí, no, para nada.
Para nada. Las mujeres somos muy buenas como hipócritas. Entonces, sí. Podemos inmediatamente buscar algún culpable o algún responsable, menos ella. Ella siempre se excluye. Le es muy trabajoso a la mujer hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Es mucho más fácil en el caso del hombre. Encontramos mayores posibilidades de escapatoria de la responsabilidad social en las mujeres que en los hombres. No quiere decir que hay mayor disponibilidad ética en el hombre, no, pero sí sus constituciones, digo, porque hay una cantidad de pervertidos, y de chanchulleros, y de engañadores de mujeres, y bueno, verdaderamente, del lado de los hombres hay una riqueza de bandidos enorme. No me refiero a eso, pero me refiero a la docilidad. Es decir, es más fácil que el hombre se haga cargo de su maldad, de sus actos indecorosos, de las consecuencias de sus actos, más flexible a eso que la mujer. La mujer siempre tratará, digamos, de escaparse por donde pueda, antes que declararse ella participante en lo que ella misma provoca. De ahí, digamos, la genialidad de la intriga. La intriga es femenina, ¿por qué? Por esa capacidad de escabullirse de la consecuencia de sus actos. De hecho, en esta conferencia Freud lo trata y dice que la sublimación es mucho más difícil para la mujer que para el hombre. Habrá más actos de nobleza en los hombres que en las mujeres.
Ahora es muy curioso porque al menos en todos los movimientos que hemos escuchado del 8 de marzo, movimientos en pos de empoderar a la mujer, es curioso porque la mujer en relación a su vida amorosa, en lo que demanda, no demanda a un hombre ideal, sino más bien en estas manifestaciones de exigencia y de demanda, demanda no ser demandada por lo social. O sea, demanda no ser demandada. No va en pos de su vida amorosa, sino demanda no ser demandada. Entonces, esto me lleva a lo que yo había estado pensando hace un momento en relación a ¿a dónde va toda esta conversación muy enriquecedora, de esclarecernos, de poder mirar, de poder escuchar la demanda de las mujeres? Y creo que hay cabida para un llamado que la doctora Heiser en el centro, pero sí es menester, yo pienso, abrirlo y abrirlo más, cada vez más, a que el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Entonces, lo que yo pienso es que, sin duda, en ese llamado yo veo una postura de que la mujer pueda mirar de manera diferente su demanda, que pueda que pueda al menos escucharse a sí misma y darle un lugar a su vida amorosa. Y pienso también que la trascendencia de la vida amorosa de una mujer en su éxito o en su fracaso comandará también su posición en lo social.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero usted acaba de decir algo maravilloso. A ver, vuélvalo a repetir.
Sí, que la mujer en esta demanda que hace, en esta exigencia, lo que demanda es no ser demandada.
Sino ser qué complacida.
Sí.
Y bueno, cuando el gobierno no la puede complacer, pues va contra él. Y le pinta, digamos, los muñequitos hay que reformar. Y le ensucia las paredes y los monumentos y bueno, en fin, hacen atrocidades.
Doctora, colegas, les anuncio que estamos llegando hacia el término de la emisión para pues bueno, ir elaborando el cierre de esta conversación.
Pues el cierre es triste.
Pero realista.
¿Cómo?
Triste, pero realista.
No, creo que definitivamente vamos a tener el próximo miércoles. Ahora, la otra visión, esta es la visión freudiana, y cómo Lacan recoge la estafeta, es decir, el reto de muchos aspectos que señala Freud, y entonces los lleva a un nivel de clarificación y de desarrollo que nos permite tener nuevamente la incógnita de lo femenino, eso se sostiene, pero el avance es otra forma de explicar aspectos muy oscuros que para Freud fueron dejados en un punto de oscuridad, porque justamente por ser un sujeto tan serio, no quiso dar pasos, ajá, para llenarse, digamos, de reconocimientos falsos. Afortunadamente, surge un Lacan que nos permite avanzar en la clarificación de lo que Freud finalmente nos entregó. Entonces, esperen el próximo miércoles. Viene lo lacaniano. Hoy, por lo pronto, podemos decir que es un orgullo, definitivamente es un orgullo ser mujer, amén de ser tan complejas y de ser tan complicadas, pero que también, digamos, somos fascinantes, ¿a poco no?
Ay,
no,
ay, claro, sí.
¿Verdad que somos fascinantes? Sí, no, sí. No es así como de que ir a escoger un jitomate y rápido, no.
No, no, para no. Nada.
A ver, atrévanse, hombres del siglo XXI. Les hacemos un llamado, anímense a arriesgarse a esa complejidad deliciosa de lo que el ser de la mujer presenta. Y lo presenta también para disfrute del hombre y para disfrute de ella.
Sí.
¡Bravo, doctora!
Muy bien, pues queda entonces ya establecida nuestra cita, como bien lo acaba de decir la doctora, para de hoy en ocho continuar con este tema, ahora desde la aportación de Lacan. Y en lo que corresponde al día de hoy, bueno, concluimos, y para mañana, por supuesto, la cita en misma hora, mismo lugar, a nuestra conversación que tendremos el día de mañana, también con tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana.
Ah, sí, que el tema también va a ser candente, pero no se lo decimos.
Exacto.
Ustedes conéctense. Es así como, te tengo un regalito. ¡Ay, ya! Enséñamelo, enséñamelo. No, espérate. Entonces mañana nos veremos, con mucho gusto.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Germán.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana.
amor perdido. Si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí, vive dichoso. Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.